Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hablamos de agrocombustibles, de petróleo y minerales. Hablamos de árboles y sillas rojas, de educación, protección, derechos y futuro.
El medio ambiente es muy importante para la paz. Si queremos vivir en paz, debemos intentar compartir los recursos que tenemos en este planeta de forma más equitativa. Un árbol es algo maravilloso. Proporciona madera y papel. Es hermoso. Mejora el clima. Ofrece a la gente materias primas. Algunos árboles son forraje para los animales. Algunos dan comida. Es algo maravilloso plantar árboles.
Son palabras de Wangari Maathai, premio Nobel de la Paz en 2004, activista incansable, nacida en Kenia, doctora en biología, impulsora del movimiento Cinturón Verde, que con la sencilla pero revolucionaria idea de plantar árboles uno a uno demostró la relación entre la ecología y el empoderamiento femenino y la erradicación de la pobreza y la educación es directa e inexorable. Hoy la enseñanza de esta ambientalista, feminista y pacifista nos sirve de inspiración para hablar de esa relación precisamente entre la escuela y los recursos naturales. Y lo vamos a hacer con la organización Entre Culturas, con nuestras invitadas de hoy, que son Lola García, del Departamento de Campañas. Bienvenida, Lola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con Clara Maeztu, del Departamento de Ciudadanía. Clara, bienvenida, gracias.
Hola.
Por venir. Y con Valeria Méndez de Vigo, también de Entre Culturas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches, Clara.
¿Cuál es la labor de Entre Culturas? Definidme cuál es el objetivo primordial con el que nace esta organización.
Pues mira, Entre Culturas somos una ONG promovida por la Compañía de Jesús y desde Entre Culturas defendemos el derecho a la educación de todas las personas, especialmente las personas que viven en las zonas más empobrecidas y con mayor desigualdad, fundamentalmente en América Latina y África. Y bueno, ¿por qué educación? Pues bueno, desde Entre Culturas estamos convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para luchar contra la desigualdad y contra la pobreza. Y bueno, la realidad es que a día de hoy aún hay más de 264 millones de niños y niñas en el mundo que no tienen la posibilidad de ir al colegio y pensamos que difícilmente tendrán la oportunidad de salir de esta espiral de desigualdad en la que se encuentran si no tienen la oportunidad de recibir una educación. Y muy importante, en Entre Culturas defendemos que la educación no puede ser cualquier tipo de educación, sino que creemos que tiene que ser una educación que nosotros decimos una educación de calidad. Una educación que sea realmente transformadora y que realmente abra puertas y proporcione oportunidades de futuro. ¿Y por qué esta educación de calidad? Bueno, pues somos conscientes de que en el mundo hay muchos millones de niños que sí que tienen la posibilidad de ir al colegio, pero que al finalizar su educación primaria no han adquirido las capacidades mínimas. Hay muchos niños que están yendo al colegio y al final no han aprendido ni a leer, ni saben hacer resolver operaciones matemáticas básicas. Por eso defendemos que la educación tiene que ser realmente una educación de calidad. Y bueno, por este motivo trabajamos pues en más de 40 países, como he dicho antes, fundamentalmente de América Latina y África, apoyando más de 168 proyectos. Y no solo proporcionando el acceso a la educación, educación primaria, educación secundaria, formación profesional para encontrar un empleo, sino también mejorando la calidad de la educación a través de programas de formación de profesorado, mejorando al final la calidad de la educación que se hacen pues en las distintas escuelas que apoyamos.
Una educación integral que llegue hasta esa formación profesional o esa formación para poder ganarse la vida y poder encontrar un empleo, pero también la formación al profesorado.
Efectivamente, como un poco he dicho, defendemos que la educación sea de calidad y realmente transformadora. Entonces, pues apoyamos la formación del profesorado que pueda efectivamente dar ese tipo de educación.
¿Cuáles suelen ser las carencias del profesorado en los lugares a los que llegáis?
Bueno, en muchos casos el profesorado es que directamente es que no está formado. Muchas veces nos encontramos en determinados contextos que a lo mejor los niños, sobre todo en América Latina, que a lo mejor los niños no hablan castellano, los profesores directamente les dan una formación en castellano. Entonces los niños al final pues estas capacidades básicas no llegan a adquirirlas porque es que directamente no son capaces de seguir la clase que
porque hablan otros dialectos, otros dialectos de la zona.
Eso es.
O sea, hay una incomunicación total.
Total.
Así es imposible adquirir ninguna herramienta, ¿no? para la educación.
Eso es. Bueno, este es un caso concreto que pasa en algunos contextos de América Latina, pero que bueno, que pasa en muchos lugares.
¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se enseña al alumnado, se empieza por enseñar al alumnado en este caso el español o se le enseña al profesor la lengua de la zona, el dialecto? ¿Cómo se hace?
Depende un poco de los casos, pero en general nosotros lo que propiciamos es una educación intercultural bilingüe, ¿no? Uh-huh. De modo que el alumnado pueda aprender las dos lenguas. El castellano, que es muy importante y que le va a servir también para desenvolverse en la vida, sin duda ninguna, pero por supuesto su propia lengua. Generalmente estamos hablando de comunidades indígenas, en el caso de América Latina, y por tanto, como hemos mencionado antes, si los niños y niñas no aprenden su propia lengua, existe una incomunicación total. Por tanto, sí que existen programas o propiciamos programas de formación del profesorado de modo que pueda impartir en ambas lenguas.
Uh-huh. ¿Cómo son esas escuelas? Imagino que muy distintas, dependiendo de la ubicación geográfica en la que nos encontremos y con distintos obstáculos o distintos problemas según el lugar, pero seguro que tienen también rasgos en común. ¿Cuáles son las principales carencias en esas escuelas?
Pues hay muchísimas. Depende un poco, porque la verdad es que efectivamente depende si están en zonas rurales, muchas veces en zonas rurales absolutamente remotas de países de África o de América Latina. Y en ocasiones nos encontramos con escuelas muy, muy saturadas, con un ratio de alumnado altísimo, muchas veces con unas infraestructuras muy, muy precarias, con profesores y profesoras escasamente formados, sin prácticamente equipamiento de ningún tipo, donde niños y niñas pues tienen que compartir a lo mejor un libro prácticamente entre todos, con niños y niñas que muchas veces luego en sus casas también se encuentran con muchas dificultades para hacer deberes, para proseguir los estudios, para tener un acompañamiento. Por tanto, es muy importante dotar de infraestructuras, formar a los profesores, procurar que existan menos niños y niñas por aula, de modo que se puedan impartir las clases en unas mejores condiciones, etcétera. Procurar, en definitiva, que pueda impartirse una educación de calidad. Pues la verdad es que entre culturas, lo mencionaba antes Lola, nace también de la inspiración hace más de 50 años. Uh-huh. Es una organización que nace en el sur, me gustaría mucho remarcarlo también, y nace en Venezuela hace más de 50 años, de la mano de en aquel momento de un jesuita, que era el padre José María Velaz, que decía que no quería una pobre educación para los pobres, no quería ofrecer una educación de de calidad,
de poca calidad,
de calidad para los sectores más populares. Y nace de la mano de un grupo de gente, entre los que se encontraba este jesuita, en los suburbios de Venezuela. Y desde ahí se extiende, pues ahora está presente en 20 países de América Latina, que es un movimiento de educación popular latinoamericano muy consolidado, y en muchos países también de África. Trabajamos entre culturas con dos grandes redes. Una es esta, que es Fe y Alegría en América Latina, y otra es el Servicio Jesuita Refugiados en África, que trabaja sobre todo con personas refugiadas y desplazadas internas, en campos, pero también en campos de refugiados, pero también en las grandes urbes y en las grandes ciudades. Y luego está nuestro trabajo en España, que también debemos mencionarlo.
Es importantísimo también hablar de esta otra ramificación, ¿no? Aquí en España, en qué lugares y de qué maneras, porque lógicamente, bueno, estamos hablando de otros países en los que las circunstancias que nos has descrito, Valeria, bueno, pues son bastante extremas. Aquí en España entendemos que no es así, pero sí hay que trabajar otras cuestiones como son, por ejemplo...
Pues trabajamos otras cuestiones desde el punto de vista de la visión, digamos, está nuestro trabajo en cooperación en diferentes países y nuestro trabajo aquí más lo que llamamos en ciudadanía, promoción del voluntariado, estudios e investigaciones, promoción también de la participación juvenil, nuestro trabajo también en colegios con contacto directo con unos alrededor de 1,000, ¿no? Son unos 1,000 centros educativos en toda España, es decir, en educación para la solidaridad, es decir, un tipo de intervención diferente, pero que consideramos también fundamental para que la ciudadanía se comprometa también en favor del derecho a una educación de calidad para todas las personas.
Una labor de sensibilización y de transformación también social aquí para que la cooperación pueda seguir siendo allí, ¿no? En los otros continentes.
Y con nuestros representantes políticos también. Eso es una labor también relevante que hacemos, ¿no? Y bueno, pues en el marco de distintas campañas y de distintas redes con las que trabajamos también aquí.
Esto me interesa, Valeria. Cuéntame qué es lo que hacéis o intentáis hacer. Pues con la clase política.
Lo que hacemos es tratar de influir en las políticas públicas, sobre todo en lo relativo a cooperación y educación, y también en refugio y migraciones, fundamentalmente, y algo en ecología. Estamos entrando un poco ahí, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la educación, pues por ejemplo, por un ejemplo, nosotros formamos parte, entre culturas, de la Campaña Mundial por la Educación, es una de las organizaciones líderes, y ayer pues tuvimos un acto en el Congreso de los Diputados, en el que participamos con 80 estudiantes, bajo el lema Pido la Palabra por la Educación. Y hablamos también de escuelas en peligro de extinción y hablamos de muchas otras cosas.
¿Y qué respuesta obtenéis por parte de las instituciones, de los gobiernos?
Bueno, pues ahí en el caso concreto que te decía ayer, pues el acto estaba presidido por la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional y había una representación de todos los grupos políticos que escucharon, esperamos que con mucha atención, a los estudiantes que les interpelaron, es decir, ellos trabajan sobre el derecho a la educación y les preguntan a sus representantes políticos, les interpelan sobre cuál es su compromiso con la educación de todos los niños y niñas en el mundo. Y bueno, les vimos receptivos, pero vamos a seguir tirando el hilo y a ver qué es lo que pasa.
Bueno, ahí hay un trabajo que puede que sea de los más difíciles de todos, ¿no? Con los que se encuentran las organizaciones no gubernamentales.
Así es, un trabajo un poco de largo plazo.
Bueno, hemos descrito a grandes rasgos cuál es el trabajo, cuál es la filosofía, cuál es la misión de Entre Culturas a lo largo de este medio siglo de existencia. Vamos a hacer una pequeña parada, un alto en el camino, y enseguida nos metemos con esta cuestión en la que queremos profundizar y que queremos conocer, que es la relación que se establece entre la ecología, las materias primas, los recursos naturales, los conflictos y la pérdida de escuelas, la pérdida de colegios, con esas escuelas en peligro de extinción.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. I found your summer clothes in a closet yesterday.
I can give them all away unless you wear them. My memory ain't the best. One more time, what's your address? They should get there by the end of this week or the next. I'd been thinking about you. Funny how that goes. Looking for my winter jacket, I found your summer clothes. I'm alright, thanks for asking. Summer came and summer's passing. The town, you know it's the same old. There's a lot of talk, but nothing happens. They built a new casino, and they call it Little Reno. But the blinking sign's got a busted light. Says welcome to Eno. I always think about you, especially when it snows. I see you there, your sunlit hair, wearing summer clothes. And do you think you'll ever make it back to town? I don't like the weather either. There's a lot of good folks, love seeing you around. And I'll hang on to a pair of your sneakers, maybe a couple t-shirts. You know we see the sun.
Estamos hoy en Madrid sin Fronteras hablando con nuestras invitadas que han venido de la organización Entre Culturas. Estamos hablando de la educación y la ecología, de la denominada también maldición de los recursos naturales que engloba a países ricos en recursos naturales y que lejos en algunas ocasiones de beneficiarles, de beneficiar directamente a la población que allí vive, pues les empuja a conflictos, a desplazamientos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las escuelas en peligro de extinción, Clara, que es una de las campañas importantes de Entre Culturas, uno de los ejes, y de esas sillas rojas.
Eso es. Pues este año la campaña de la silla roja es la campaña Escuelas en Peligro de Extinción, que pone el foco en una problemática que pone en riesgo el derecho a la educación. Este año la hemos querido centrar en cómo la explotación abusiva de los recursos naturales está poniendo en riesgo el derecho a la educación en el mundo. Y es así como tú dices, es una maldición de los recursos naturales y es una paradoja de la abundancia, precisamente porque de los 264 millones de niños y niñas sin escolarizar en el mundo, 2/3 viven en países ricos en recursos naturales. Entonces, ante esta paradoja de la abundancia, este año hemos querido centrar nuestra campaña de la silla roja precisamente en cómo esa explotación abusiva de los recursos naturales está poniendo en riesgo el derecho a la educación en el mundo.
Algo que debiera ser una fortuna, ¿no? Debiera ser pues algo realmente positivo para un país, el encontrar minerales, el encontrar petróleo, el tener unos grandes bosques o unos grandes recursos que explotar para crecer y para desarrollarse. ¿Por qué se convierte en una maldición?
Pues precisamente porque estos recursos son recursos limitados y, por tanto, muy valiosos y codiciados por distintos países a la hora de producir productos y bienes de consumo que consumimos en sociedades como la nuestra. Entonces, precisamente esa abundancia de esos recursos al final lo que desemboca es en conflictos por el control y la explotación de los mismos, que sumen a los países que los tienen en una espiral de violencia que pone en riesgo todos los derechos fundamentales de la sociedad civil de estos países y, sobre todo, como ponemos de relevancia en nuestra campaña, el derecho a la educación.
Porque cuando comienza el conflicto por los recursos naturales, yo no sé de quién parte, si del propio país de mafias o grupos organizados o del exterior, de otros países, ¿cómo se configura en general, en líneas generales? Porque estamos hablando de lugares muy distintos en todo el mundo, estamos hablando de África, estamos hablando de América Latina, de lugares muy, muy diferentes, pero en general, ¿cómo suele ser esta dinámica? ¿Quién se quiere hacer con esos recursos? ¿Quién quiere acapararlos y quién comienza el conflicto en esas localidades?
Pues la verdad es que depende un poco de cada caso, ¿no? Y el asunto, efectivamente, como ha puesto de manifiesto Clara, es que, bueno, pues digamos que la avaricia y la codicia por los recursos y la pugna y la lucha por unos recursos cada vez más escasos, pues hace que diversas partes, muchas veces partes en conflicto, muchas veces empresas multinacionales, muchas veces los propios estados, muchas veces grupos guerrilleros, fuerzas armadas, etcétera. Es decir, una confluencia de actores, digamos, que está en el conflicto, interviene en el conflicto, que al final tiene un impacto muy directo sobre la población, generalmente la población pues más vulnerable, ¿no? Y nosotros lo que queríamos poner de manifiesto en esta campaña es el impacto que tiene sobre los derechos de esta población más vulnerable. Y bueno, pues como Entre Culturas es una organización fundamentalmente dedicada a la educación, queríamos establecer justo también el vínculo con el derecho a la educación. Los impactos son gravísimos y en algunos casos son muy visibles, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los conflictos armados muy abiertos, cuando los grupos armados pues directamente asesinan a estudiantes, a docentes o destruyen escuelas, ¿no? En ese caso es muy, muy evidente. En otros casos lo es menos. Digamos que hay situaciones de violencia que no son conflictos a lo mejor armados directos, pero que hay situaciones en las que de alguna manera se producen acaparamientos de tierras, conflictos que tienen origen en la pugna por los recursos naturales cada vez más escasos, y entonces lo que se producen sobre todo son desplazamientos de población que se ven obligados a irse de esas tierras, lo cual afecta lógicamente a sus derechos y afecta también en particular a su derecho a la educación. En el caso de los desplazamientos forzados de población, no podemos olvidar que de los 65 millones de personas refugiadas y desplazadas internas, el 51%, más de la mitad, son niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. Y cuando hablamos de su derecho a la educación, el 50% de estos no está escolarizado en la primaria y esa proporción sube al 75% en el caso de la secundaria. Por tanto, en el caso de la gente refugiada y desplazada, su derecho a la educación se ve gravísimamente vulnerado, ¿no? Es otro de los impactos. Y un tercero de los impactos que también ponemos de manifiesto, hay más, ¿eh? Pero, en fin, algo que también es relevante es el tema en concreto de las niñas y de las mujeres y es la violencia y la vulnerabilidad en temas de violencia de género y de violencia sexual que se produce en el caso de conflictos, en el entorno de la escuela muchas veces, pero también fuera del mismo entorno, ¿no? Lo que observamos es que en el caso de las niñas y de las mujeres, la vulneración de su derecho a la educación, por una parte, les impide beneficiarse y les beneficia en gran medida, quizá en mayor medida que a los varones. Por otra parte, les hace muy vulnerables a casos como, por ejemplo, el matrimonio forzado, los embarazos precoces, unas situaciones de vulnerabilidad pues muy extrema, ¿no? Y les hace también más vulnerables, bueno, pues en caso de conflictos armados, muy vulnerables a bueno, pues a todos temas de violaciones o de abusos sexuales.
De este tema en concreto vamos a hablar en Madrid sin Fronteras. Es un tema que nos preocupa, de la vulneración de los derechos más básicos de las mujeres en situaciones de emergencia, en situaciones de conflicto. Esto lo dejaremos para otro programa porque es un tema realmente importante, al que hay que prestar una especial atención. Me llama mucho la atención algo que has dicho, la destrucción directamente de escuelas por parte de esos grupos guerrilleros o de esos elementos, ¿no?, que van a apropiarse de las materias primas que existen en ese lugar, en esa localidad. Se destruyen directamente, se destruyen concretamente las escuelas de una forma concreta y deliberada.
Sí, muchas veces sí, y además de hecho lo vemos, yo creo que en los últimos años lo vemos mucho en los medios de comunicación. Hay varias organizaciones también internacionales que lo están denunciando con mucha fuerza. Y nosotros también hemos querido unirnos a ellas en ese sentido, ¿no? Pero hay ataques deliberados a la educación. Lo es por varios motivos. Podría resumirlos en varios, pero uno de ellos es muchas veces los grupos lo que hacen es atacar el potencial transformador de la educación, de alguna manera. Es decir, atacan lo que, bueno, pues lo que tiene de transformador la educación y de empoderador de la gente. En muchos casos también muchos de los docentes o de la gente en determinadas localidades, de los líderes educativos, digamos, son líderes también locales, por tanto les atacan directamente. Y bueno, pues básicamente es por eso, ¿no?
Para eliminar la intelectualidad y para eliminar la capacidad de pensar o de liderar a la población de todas esas personas que se están formando o que están formando a otros dentro de las escuelas.
Así es.
Para también que la cultura sea erradicada. Nos recordamos las palabras también de Malala y de los niños y niñas, ¿no?, que con ella estaban en las escuelas en Pakistán y que decían que los talibanes tenían miedo de los libros porque no sabían lo que ponían ellos. Es un ejemplo.
Así es. No, hay sitios en el mundo donde ir a la escuela es jugarse la vida literalmente.
Literalmente. A mí me gustaría que, llegado a este punto, Valeria, nos ilustraras con lugares concretos, con casos concretos, porque creo que es muy importante también saber situarlos en el mapa y que nos explicaras cuáles son los conflictos o las circunstancias en las que viven estas escuelas o sobreviven, o el trabajo que está haciendo Entre Culturas para evitar que se borren del mapa en lugares muy concretos de América Latina o de África.
Bueno, la campaña Escuelas en Peligro de Extinción viene acompañada de numerosos recursos de los que hablaremos. Ay, por cierto, voy a aprovechar para decir la página web también,
sí,
que es www.entreculturas.org o www.lasillarroja.org.
Tenemos mucho material ahí para descubrir todos estos temas de los que estamos hablando hoy.
Así es, tenemos recursos educativos que nos puede hablar Clara de ellos y tenemos también el informe, unos cuantos más, y también posibilidades de colaboración. Y hay una explicación muy detallada también de los proyectos y del trabajo que llevamos a cabo. Y también pueden descargarse ahí el informe del que hablo, que es Educación en Tierra de Conflicto, uh-huh, que expone en concreto, bueno, pues tres estudios de caso de terreno. Son muy, muy, muy diferentes. Uno de ellos es el de República Democrática del Congo, que, como sabemos, es un país asolado por el conflicto armado desde hace casi dos décadas, con una población de personas refugiadas y desplazadas muy importante, y ahí Entre Culturas trabaja de la mano de nuestro socio estratégico, el Servicio Jesuita Refugiado, que lleva varios años ahí. El caso que nosotros documentamos es el proyecto educativo amplio, de educación no formal, de defensa de derechos y de capacitación de mujeres y jóvenes, muchas de ellas víctimas de violencia, en determinadas materias que procuran su empoderamiento y el que puedan aprender a realizar actividades generadoras de ingreso y poner en marcha pequeños negocios, desde peluquería, panadería, hacer jabones, etcétera.
¿Cuál es el problema concreto de República Democrática del Congo? ¿Cuál es el conflicto, si se puede explicar, que nunca es fácil? Si se puede explicar así, en líneas generales.
Bueno, pues es un conflicto en el que la verdad es que se juntan muchísimas cuestiones. Un conflicto ya muy cronificado desde hace muchos años, en los que la población está en una situación de emergencia humanitaria. Lo vemos, yo creo, todos los días en los medios de comunicación, donde hay una población refugiada y desplazada que asciende, me parece que lo estoy diciendo un poco de memoria, a 4 millones de personas. Uh-huh. Es una de las poblaciones refugiadas y desplazadas más extensas del mundo, y en un país que efectivamente pues es también rico en recursos naturales, ¿no? Es decir, en la que también hay escuelas en peligro de extinción. Nosotros, con el Servicio Jesuita Refugiados, trabajamos en el ámbito educativo, en varios campos de refugiados, y en el proyecto este que comentaba de capacitación y de alfabetización de mujeres, que documentamos en el informe.
Uh-huh. Hay otros dos casos más que se exponen en ese, uh-huh, en ese informe, precisamente.
Así es. Otro de ellos lo situamos en América Latina. Ahí trabajamos en la Amazonía peruana, en un sitio que se llama el Alto Marañón. y donde la problemática es totalmente diferente, porque ahí la población son comunidades indígenas de los Huampis y sobre todo ahí lo que, bueno, es la Amazonía, que es como uno de los pulmones del planeta, con una gran riqueza, una gran biodiversidad, pero que en los últimos años, por la presencia de muchas industrias extractivas, pues está sufriendo considerablemente una degradación ambiental enorme. Ahí lo que hacemos varias cosas. Lo que hacemos, tenemos ahí dos socios estratégicos, uno es Entre Culturas Fe y Alegría, uh-huh, y otro es otra organización que se llama el SAIPE. Y lo que hacemos es, tenemos numerosos proyectos educativos en los que, en una zona en los que de población indígena que ha perdido gran parte de su cultura, que ha perdido en consecuencia gran parte de su identidad y que también ha tenido que desplazarse forzosamente, lo que hacemos es tener varios proyectos educativos donde se trata de dar una educación intercultural, bilingüe, contextualizada y con enfoque de sostenibilidad medioambiental. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que hacemos también son programas de formación de líderes para que ellos mismos, de líderes indígenas, para que ellos mismos puedan defender sus derechos.
Uh-huh. De este lugar tenemos un extracto de uno de los vídeos que se pueden ver en la página web de Entre Culturas. Se trata de unos testimonios de niños y niñas que estudian en un internado que está en un lugar concreto, lejos, claro, de donde viven sus familias, porque no hay una posibilidad geográfica, ¿no?, de estar juntos. Pero este régimen de internado les da la posibilidad de recibir esa educación integral y también una alimentación y otras cuestiones pues básicas para su vida, ¿no?, para su vida y para su desarrollo. Vamos a escucharlo.
Yo no tengo casa, no tengo de dónde estar y estudiar. Y esa oportunidad que he tenido gracias a las hermanas, yo estando ahí estudio. Si no hubiera encontrado eso, quizá me hubiera retirado y ya no estaría estudiando.
Una madre con unos 7 hijos no puede educarlo. Entonces, si yo podría quedarme allá nomás en otros colegios como lo que no tiene internado, yo creo que, ¿cómo sería, no? Hubiera estudiado, hasta yo me pregunto esa pregunta. ¿Hubiera terminado mi secundaria? ¿O cómo habrá sido mi vida, no?
Mi sueño desde pequeña, lo que quería estudiar es, no sé, algún día ser una policía, algo así, porque viéndose en mi cultura, la mayoría de nosotras se casan menores. Y venir a mi comunidad o a mi pueblo y decir, ¿sabes qué? Las mujeres sí podemos y estamos aquí y todo eso. Y hacerle sentir orgullosa a mi mamá de tanto de lo que me ha dado, devolverle.
Bueno, esta última alumna hablaba de el futuro muchas veces de las mujeres en estas comunidades, que es simplemente casarse a edades muy tempranas sin obtener esa formación. Esta formación les da también otras herramientas para encontrar otro futuro lejos del matrimonio tan precoz.
Sí, así es. La verdad es que, bueno, como decíamos al principio, ¿no?, y como señalaba Lola al principio, de estas intervenciones, y nosotros en Entre Cultura estamos muy convencidos del poder transformador de la educación. Lo vemos todos los días, ¿no?, con la gente con la que tratamos, y lo vemos en general, y además está muy demostrado, la verdad, en numerosos estudios. No nos cansamos de repetirlo. La educación es fundamental para muchísimas cosas. Es fundamental para potenciar la capacidad crítica, es fundamental para los valores, es fundamental en el caso de las mujeres para propiciar su empoderamiento, su autonomía, que no se den cuestiones como el matrimonio temprano, los embarazos precoces, etcétera. Es fundamental para el crecimiento económico. Y está demostrado que un año de escolarización propicia alrededor de un 10% más de ingresos. En el caso de los países es absolutamente fundamental para que puedan desarrollarse, ¿no? Y es fundamental, naturalmente, también para la sostenibilidad medioambiental. Por tanto, la educación es fundamental para todo y es fundamental para crear, esto me gustaría también remarcarlo, pues sociedades más inclusivas y más pacíficas, siempre y cuando la educación sea, como señalaba también Lola al principio,
De calidad,
inclusiva y equitativa y transformadora, ¿no?
Y también para formar a esos líderes en las comunidades indígenas, por ejemplo, que puedan defender ese patrimonio del que estamos hablando, ese patrimonio ecológico y esos recursos que son de su propiedad, que son por derecho suyos. Vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en Madrid sin Fronteras y continuamos hablando con nuestras invitadas de Entre Culturas y de la educación, de esa educación de calidad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
They think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling. On the lonely search for truth, the world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does.
Estamos esta noche en Madrid sin Fronteras, desplazándonos por diferentes continentes. Hemos estado en África, hemos estado en América Latina, de la mano de Entre Culturas, una organización que pone el foco en la educación, en una educación de calidad para lograr que las comunidades tengan un futuro, que haya líderes que representen a esas comunidades frente al expolio, al abuso. Cuando nos referimos a recursos naturales, estamos estableciendo esa relación entre ecología y la educación y el derecho a la educación a raíz de esta campaña que se llama Escuelas en peligro de extinción, que pone en marcha, que ha puesto en marcha Entre Culturas. Y vamos a continuar con un enfoque un poquito más local, Clara, porque también Entre Culturas trabaja aquí en España con todos estos objetivos.
Eso es. Pues desde Entre Culturas, como entidad de cooperación, entendemos que no es solo preciso acompañar los proyectos en terreno, los proyectos en los países donde se están desarrollando estas situaciones, como es el caso de Congo, Amazonía peruana, de los que Valeria ha hablado, sino que también es necesario hacer un trabajo aquí en España, un trabajo de sensibilización, de conocimiento de estas temáticas y de empoderamiento de la ciudadanía española para que se apropie de estos temas e identifique acciones que ellos pueden, en los que se pueden involucrar para formar parte del afrontamiento de unas problemáticas que al fin y al cabo son globales y que por lo tanto nos atañen a todos y a todas.
Ahí siempre surge esa pregunta, ¿qué tengo que ver yo con la República Democrática del Congo o qué tengo que ver yo con la Amazonía peruana?
Eso es una pregunta bastante recurrente y desde Entre Culturas hacemos un gran esfuerzo para precisamente dar elementos para responder a esa pregunta.
¿Y cuál sería la respuesta?
Bueno, la respuesta en concreto en este caso de Escuelas en Peligro de Extinción, en la página web que ha comentado Valeria, lasillarroja.org, podemos encontrar varios recursos. Además de elementos audiovisuales, como es el caso del vídeo de la campaña, el informe de educación en tierra de conflicto, también se encuentran, y la descripción de proyectos de Congo Amazonía Peruana, podemos encontrar una serie de propuestas didácticas en las que hemos hecho un esfuerzo por adaptar el contenido del informe de la campaña para poder trabajarlo con jóvenes y en centros educativos desde los 4 hasta los 18 años. Estas temáticas en un principio a lo mejor no son tan intuitivas, pero sí que desarrollamos elementos para poder trabajarlas con grupos de jóvenes, tanto en centros educativos como en grupos de jóvenes de organizaciones sociales y de cualquier índole.
¿Y cuál es el mensaje que se les quiere transmitir? ¿Se les quiere mostrar esa realidad? ¿Se pretende que también ellos pasen a la acción o sean transmisores, se conviertan en transmisores de ese mismo mensaje de sensibilización? ¿Cuál es el objetivo final?
Pues de todo nuestro material educativo, que realizamos bastante, la estructura básica al principio es una reflexión sobre la importancia del derecho a la educación, tanto en sus propias vidas como en las vidas de cualquier joven, niño o niña. Luego existe una serie de actividades y de propuestas pedagógicas creativas para trasladar esta temática, para que trabajen en este caso cómo los recursos naturales afectan al derecho a la educación. Y aquí pues nos damos la libertad de diseñar recursos de todo tipo, desde juegos, desde cuentos, desde puzzles, desde estudios de caso, adaptado a las distintas edades. Y luego siempre terminamos con un gesto, con una propuesta de alguna actividad que pueden realizar en su centro educativo, en su entorno comunitario, precisamente para que una vez aprendida toda esta información sean capaces de convertirse en agentes sensibilizadores de su entorno y en activistas y agentes de transformación.
Todos esos materiales están accesibles para que cualquier profesor pueda utilizarlos en su centro educativo con su alumnado.
Eso es. Hay 4 propuestas didácticas en el caso de esta campaña, de los 4 a los 18 años.
Están orientadas según edades.
Eso es. Va orientada por edades y adaptando la temática a las capacidades de las distintas edades.
¿Cómo de importante es poner esa semilla en los cerebros en crecimiento de nuestros niños y niñas para que, bueno, pues conozcan estas realidades de primera mano y no de una forma muy superficial, muy vaga, por titulares en los medios de comunicación, sino que ellos mismos hayan tenido esa información también de calidad desde chiquititos y sepan cómo es el mundo, cómo se configura el mundo en el que viven, globalizado?
Bueno, desde Entre Culturas creemos que es absolutamente fundamental que desde edades muy tempranas, en los centros educativos, en los grupos de jóvenes, se hablen sobre estas temáticas y que la educación no sea únicamente impartir las materias académicas a las que estamos acostumbrados, sino que realmente sea una educación que nos sitúe en el mundo y que nos dé herramientas y capacidades para intervenir en él y transformarlo y avanzar hacia un mundo más justo. Y para eso es absolutamente crucial contar con una ciudadanía empoderada, que conozca estas temáticas y que sea capaz de identificar qué posibilidad de acción tiene. Para esto, en Entre Culturas contamos con material educativo. También aprovecho para hablar de redec.es, que es la plataforma online educativa de Entre Culturas, donde hay contenido tanto para jóvenes como para profesorado para abordar todas estas temáticas. Y también realizamos proyectos de participación juvenil, como puede ser la Red Solidaria de Jóvenes, que también se puede encontrar dentro de la campaña Escuelas en Peligro de Extinción. Es un programa de participación juvenil que se realiza en institutos de secundaria de toda España. Lleva desde el año 2001 y desde entonces ha acompañado a más de 7.000 jóvenes y estamos presentes en 112 centros de 9 comunidades autónomas, en los que precisamente fomentamos que se creen grupos dentro de los centros educativos acompañados por un tutor, una tutora, un adulto docente responsable, en el que se formen sobre estas materias, en el que realicen y diseñen agendas solidarias anuales, en los que identifican qué acciones quieren proponer y promover en su entorno para un poco involucrarse en estas causas y estas temáticas globales de las que hablamos desde Entre Culturas. y además enlazan con otros jóvenes de todo el mundo, tanto dentro de otros jóvenes de España, de otros centros educativos que también trabajan esta red solidaria de jóvenes, como con jóvenes de todo el mundo a través del proyecto Entre Escuelas, a través del encuentro global que se realiza cada dos años y que estamos ahora mismo organizando para febrero de 2018, en el que jóvenes de esta red de tanto España como países de América Latina y África se encuentran y comparten en qué están trabajando y tejen redes internacionales precisamente de juventudes comprometidas por la transformación de un mundo más justo.
Es decir, que estos jóvenes de aquí, estos jóvenes de España, pueden entrar en contacto directamente con esos jóvenes de los que estamos hablando, que están en Perú o están en República Democrática del Congo, y saber de primera mano cuál es su realidad y su día a día.
Incluso trabajar juntos en temáticas comunes a través del proyecto Entre Escuelas, que enlaza a grupos de jóvenes de centros educativos españoles con latinoamericanos y africanos, en el trabajan temáticas que les son comunes, como el tema del bullying o el acoso escolar, como en el caso que hemos tenido de un proyecto entre Nicaragua y jóvenes de Galicia. Al fin y al cabo no somos tan diferentes, las problemáticas son globales y existen infinidad de posibilidades de trabajar juntos en la transformación de las mismas.
Y cuando estos jóvenes se hacen mayores y ya pueden colaborar directamente con una organización como Entre Culturas, pues lo hacen porque están sensibilizados. Lola, ¿cómo se pueden apoyar los proyectos, todos estos proyectos de los que estamos hablando hoy?
Pues bueno, nuestra página web www.entreculturas.org, aparte de encontrar información sobre toda la labor que realizamos en distintos países, la gente interesada puede encontrar diferentes formas de colaboración, que pueden ser desde una donación puntual a un proyecto específico, o tienen también la posibilidad de hacerse socios. Esta opción realmente es una opción que a nosotros nos permite planificar nuestros proyectos e incluso poder reaccionar con rapidez ante circunstancias o emergencias que puedan surgir, porque nos permite un poco tener una previsión de
una estabilidad para poder proyectar realmente todos los recursos que se van a implementar, ¿no?, en
efectivamente
esos proyectos.
Uh-huh. Ofrecemos también la posibilidad de dejar un legado solidario a favor de Entre Culturas, que es una forma de colaboración pues hasta el momento bastante desconocida en España, pero que estamos viendo que muchas organizaciones están apoyando y que es una iniciativa que hemos lanzado recientemente.
Esto es muy interesante, el legado solidario, que es verdad que puede haber gente que tenga ciertos reparos a la hora de considerar esta opción, porque estamos hablando de incluir en el testamento, así de sencillo y así de claro, de forma total, parcial o como la persona quiera, a una organización sin ánimo de lucro, a un proyecto solidario.
Sí, eso es. De hecho, como os decía, en España es una forma de colaboración como bastante desconocida. De hecho, culturalmente es un tema del que muchas veces nos es como incómodo hablar. Pero nosotros hemos visto que en los últimos años, y lo cierto es que cada vez con mayor frecuencia recibimos llamadas de familiares de personas que han fallecido que nos comunican que esta persona en algún momento de su vida ha decidido incorporar a Entre Culturas en su testamento como beneficiaria. Y en la gran mayoría de estos casos esta persona ya ha fallecido y no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de agradecerle este gran gesto de generosidad. Entonces hemos lanzado esta iniciativa un poco con el objetivo, por una parte, de informar sobre esta forma de colaboración y con el objetivo de a las personas que se interesen por colaborar de esta forma o que den el paso y se decidan hacerlo, poder acompañarles en este proceso de la toma de decisión, poder facilitarles información, facilitarles todo el proceso que tienen que seguir para incorporar a una ONG, en este caso Entre Culturas, en su testamento. Y con el objetivo final también, que para nosotros es muy importante, de poder agradecerles este gran gesto que han realizado. Y realmente, como tú decías, que es algo que nos resulta como un poco incómodo, lo cierto es que realmente el poder facilitar a una persona que ha estado comprometida en vida con una causa, bueno, en nuestro caso con la causa de la educación, nos parece que es una forma de colaboración bonita el poder ofrecerles la posibilidad de poder prolongar este compromiso en el tiempo.
Realmente es un legado muy bello y que va muy acorde con la forma de vida de muchas personas, y es verdad que recae esa responsabilidad en los familiares cuando ya es más complicado hacerlo todo. Estamos cada vez más concienciados de que hacer testamento es algo muy práctico. Así sí. Que bueno, pues podemos también contemplar esta opción del legado solidario, que está muy, muy extendida en otros lugares del mundo. Ajá. Así que con esto nos quedamos con esta opción de apoyo a Entre Culturas, con otras muchas que hay, como hacernos socios, para que todos estos proyectos se multipliquen en todos los puntos del mundo y que esas escuelas en peligro de extinción dejen de estarlo, y no solo eso, sino que se multipliquen y proliferen por todo el mundo. Muchísimas gracias, Lola García, gracias por estar hoy aquí. Buenas
gracias
noches.
A vosotros.
Gracias, Clara Maectu, muchísimas gracias.
Gracias.
Y Valeria Méndez de Vigo, gracias por acompañarnos esta noche aquí.
Muchísimas gracias, Clara. Gracias a vosotros.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí en el 101.3 y 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Some time has passed us.
Gracias.